Hola a todas, soy María Fornet, escritora y psicóloga, y os doy la bienvenida a esta nueva edición de The Gender Psychologist, el podcast sobre psicología y género que te cuenta lo que no te cuenta nadie. Como siempre, muy muy brevemente, toma una captura de pantalla ahora mismo o haz una foto de tu momento escuchando The Gender Psychologist para compartirlo conmigo una vez que acabes de escucharlo en Instagram, donde ya sabes que me vas a encontrar como @maria.fornet. No quiero enrollarme mucho porque hoy es lunes de entrevista, como ya sabes, y tenemos aquí a alguien especial, muy especial, que lucha y ha luchado mucho por los derechos de las mujeres. Así que para mí es un honor tenerla aquí con nosotras. Hola Emilia, bienvenida.
Hola María, gracias. ¿Qué tal?
Pues muy bien, muy feliz de tenerte aquí. Cuento un poquito, ¿vale? Uh-huh. Emilia de Sousa es abogada y está al frente de la lucha en los derechos de las mujeres en el parto. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, máster en Práctica Jurídica y posgrado en Marketing Digital y Comercio Electrónico y experta además en género y victimología. Pero bueno, creo que es muchísimo mejor que esto nos lo cuente ella. ¿Vale, Emilia? ¿Quién es Emilia? Cuéntanos. ¿Nos puedes hablar un poquito de tu trabajo?
Bueno, María, tú académicamente lo has dicho perfecto. Efectivamente, yo soy abogada desde hace ya muchos años, me colegié en Madrid y allí sigo colegiada. Bueno, pues hace ya muchos años, como 10, 11 años, que un momento vital pues me puso en el camino de lo que ahora hago. Digamos que tuve que replantearme muchas cosas y lo que quería era unir mi ejercicio del derecho, que siempre los abogados solemos venir de despachos generalistas tradicionales, pues especializarme hacia lo que ahora hago, ¿vale? Uniendo pues esa defensa de los derechos de las mujeres, especialmente derechos reproductivos y sexuales, y el ejercicio del derecho. Entonces, hace ya como 10 años que me dedico a negligencias médicas, especialmente en parto. Con todo esto que ya conocéis, quienes me sigáis por redes sociales, con el tema también del activismo.
Porque claro, llevas muchos años, como dices, ya dedicada pues precisamente a eso, ¿no? A los derechos del parto. Uh-huh. Hablabas un poco de esto, pero me gustaría preguntarte, ¿qué te hizo exactamente que te dedicaras a esto?
Sí, bueno, como te decía, la vida me puso un poco en el camino, ¿vale? Yo inconscientemente, pues, no sé, reconocí que algo pasaba, se unía a mi inquietud que siempre había tenido, ¿vale? Pues, por cambiar un poco mi forma de trabajar y digamos que paré. Hice lo que tú siempre recomiendas, paré, reconecté, actué, no sé si te suena un poquito, y le di un giro a mi vida profesional. Y todo venía, pues bueno, yo tuve que llevar hace 11 años por primera vez un asunto súper complicado emocionalmente porque fue la mala praxis en el parto de mi sobrina, que le ha dejado para siempre una lesión, una secuela, una enfermedad, ¿vale? Y fue, pues imagínate, pues muy duro. Entonces, a partir de ahí, estudié, indagué y vi que no solo yo veía que las malas praxis en torno al parto tenían otro componente más, un componente más que era el mismo que tenía, pues, ¿qué te digo yo? La violencia en el trabajo, la violencia en casa, era el sistema patriarcal, el sistema machista. O sea, digamos que las negligencias o las malas praxis en parto casi todas conllevan una violencia, la obstétrica, ya declarada así por la OMS y la ONU, que bueno, que devienen pues del sistema en el que vivimos. Esto no se trata de médicos, se trata de sistema patriarcal. Si hay justicia patriarcal, ¿cómo no va a haber cierto patriarcado dentro de la medicina? Entonces vi que yo no estaba loca, había muchas más mujeres como yo, ¿vale? Y a partir de ahí fueron llegando más asuntos por el boca a boca y luego hubo otro cisma en mi vida que fue mi primer parto, que fue totalmente desastroso y aparte mi hija nació con una enfermedad hematológica que me regaló, entre comillas, María, muchos momentos a solas con ella en el hospital, en casa, para replantearme o terminar de replantearme todo. Había pasado un año, año y medio desde que había iniciado el procedimiento de mi sobrina y me habían llegado algunos más a través de asociaciones y eso. Y total, que paré en seco otro tipo de procedimiento, dejé el despacho en el que entonces estaba y me dediqué a prepararme y a estudiar solo este tipo de asuntos. De esto hace ya, pues, bueno, pues ya te digo, 10, 11 años y bueno, a partir desde hace 9 o 8 años, en exclusiva solo negligencias médicas y especialmente en parto. La mayoría de los asuntos que me llegan al despacho, María, son, te puedo decir, un 80% son malas praxis en parto.
Wow.
¿Vale? Así que sí, no porque quizás ese sea el porcentaje en España, sino porque yo me he enfocado mucho en esto. Date cuenta que yo antes trabajaba a puerta cerrada, ¿no? Como decimos, el despacho normal, pero hace 3 años, también empujada por muchas mujeres y compañeras que me decían, Emi, haces algo muy especial, dale una vuelta de tuerca. Total, que lo típico, la web, las redes sociales y todo esto, pues claro, me han hecho posicionarme activamente ante una lucha, por lo que ahora le doy mucha visibilidad a mi lucha, ¿no? Y claro, pues me llegan muchos asuntos, que no quiere decir que sea representativo de lo que pasa en España, porque negligencias médicas hay de muchos tipos, ¿no? Pero a mí sí que me llega, pues el grosso es en parto.
Claro. Es muy interesante lo que cuentan, ¿no? Que podemos pensar que la mayoría, ¿no? Son negligencias en el parto, pero no, negligencias hay de todo tipo, eso es lo que te conocemos a ti, ¿verdad? Yo personalmente te conocí a ti precisamente a través de las negligencias en el parto. Y Emilia, me imagino, porque te oigo y pienso en tu trabajo y me imagino que trabajas con casos increíblemente complicados. No sé si me equivoco, pero me da la sensación, ¿no? Tienes que escuchar historias muy complicadas, tienes que trabajar con imágenes incluso muy complicadas con las que lidiar como profesional también, ¿no? Y comértelo y masticar eso también, ¿no? Desde tu orilla y como mejor una puede. En este podcast, de hecho, Emilia, hemos hablado mucho de la fatiga por compasión, del trauma vicario que experimentamos las mujeres, especialmente las mujeres profesionales en determinados campos, ¿no? Para quien no sepa, un poco así por encima, qué es esto de lo que estoy hablando, pues bueno, hablo de esa sensación de casi de desgaste emocional, ¿no? Y a veces incluso de estrés postraumático que presentan o presentamos muchos profesionales que trabajan en temas complicados, como tan complicados como el que trabajas tú, Emilia, que imagino que estás en contacto, como decía, con situaciones a veces muy extremas. ¿Nos podrías hablar un poco de esto, si es el caso o cómo lo vives tú?
Sí, es así porque imagino que quien coge un asunto como este porque le llega, porque ya te digo, ya tiene un despacho generalista y de vez en cuando le entra algo, pues quizás no. Pero quien se dedica a esto como yo, por unos motivos personales, tiene, digamos, en la familia un ejemplo y un claro ejemplo de lo que puede suponer una negligencia en parto, en todo tipo, ¿no? Pero bueno, en el parto, pues digamos que la empatía que ya se trae en el gen, como yo digo, en el gen feminista, ¿vale? Entonces se ve como más acentuado. O sea, yo tengo la empatía a flor de piel. Cuando muchas madres, muchas familias me cuentan incluso cómo están evolucionando sus hijos, sé que es así, ¿vale? Pero no porque yo sea médica, faltaría más, ni haga esas veces de médica, pero me hace estar muy en contacto con el sufrimiento. Entonces sí que es verdad, María, que hay veces, que hay días en que necesito apagar el móvil, cerrar el portátil y decir nada, durante 2 o 3 días no quiero saber nada. Pero no porque no me importen mis familias o no, o me deje de interesar el asunto, sino porque estoy tan hasta arriba. A lo mejor esta semana me ha llegado un asunto tan, tan escalofriante, desgraciado, triste, violento, porque recordemos que hablamos de violencia obstétrica, o sea que yo llevo malas praxis en parto, María, pero las malas praxis conllevan muchas veces violencia. Es esa carga emocional, esa violencia emocional, es como la violencia de género, ¿no? Sí, no es solo la paliza que te da, es todo lo que, toda la violencia, ¿no? Emocional. Todo eso te lo cuentan las madres, ¿vale? Igual
Claro,
que
claro.
el acoso laboral, no es solo que te han despedido, es todo lo que tú llevas vivido, pues esto es igual. Es todo ese relato del parto, ¿vale? Todo el relato del posparto y es duro. A veces sí, pues lloro los asuntos junto con la
Sí.
familia y lo paso mal. Y si
Claro.
desconecto y días que desconecto, es porque esa exposición me hace sentir pues que estoy colapsada. Además, súmale el tema redes sociales y activismo. Es una
Claro.
exposición incluso a, bueno, pues a críticas, a comentarios, a muchas cosas.
Sí.
Estás expuesta y quedas vulnerable, valiente, pero vulnerable, está claro. Entonces,
Claro, muy
bueno,
interesante también lo que cuentas, Emilia, de cómo, bueno, pues a veces incluso lloran, ¿no? Con las familias. Y yo creo que eso es importante que la gente lo sepa, ¿no? Yo, por ejemplo, en Inglaterra dirigía un proyecto en el campo del trauma, que es algo a lo que no me dedico ya, ¿no? Pero trabajaba en el abuso y lo mismo, yo muchas veces he llorado con las familias y creo que es importante que, claro, porque somos personas humanas y antes de ser profesional eres una mujer, ¿no? Y eres una mujer, eres una persona humana que está sufriendo lo que te están contando, empatizas, como dicen, ¿no? Y esa línea es complicada. El cuándo apagó el móvil, cuándo se acabó el día, ¿no?
Sí, yo creo que
Es
nunca
muy
dejas
complicado.
de estar ahí, porque yo
Claro.
sueño con los asuntos y con los casos y a veces tengo pesadillas, en fin, que esa es la realidad, ¿vale? Puede parecer
Claro.
que no y que se hace de forma como un autómata, pero no es así. No es así, tú tratas
Claro.
de mantener la distancia, pero es imposible. Primero, porque una persona que ha llegado al feminismo es por algo, ¿vale? Eso es así. Ya tiene una predisposición a empatizar con otras mujeres que, bueno, ves las cosas de forma distinta, abres los ojos, quedas totalmente expuesta, digamos, a esa empatía. Además, es un dolor extremo, porque hablamos de un momento vital súper importante como es el parto, que se ve truncado totalmente. Si además quedan daños al bebé, pues el daño, el sufrimiento de la familia, es imposible, imposible quedar al margen. Entonces,
Claro.
no es un asunto que me llegue. Yo, es diario. No quiere decir que diariamente me llegue un asunto que continúe en el tiempo, pero sí diariamente me llegan consultas que tengo que
Claro.
responder. Entonces, es como todo, es violencia sexual, es violencia obstétrica, ves la opresión a la mujer incluso en los paritorios, ¿no? Y bueno, muchas matronas también me consultan, ¿qué puedo hacer para yo no tener que ser cómplice en esta violencia? Eso es muy duro, cuando una matrona se da cuenta de que está siendo cómplice de esa
Qué bueno.
violencia. Entonces, esas matronas que abren
Qué
los
bueno.
ojos, que muchas incluso se van fuera de España a trabajar porque no pueden desarrollar, una vez que abren los ojos, no pueden desarrollar su labor aquí en España,
Wow.
en algunos hospitales, ¿no? Porque ya hay que ser un poco más optimista y las cosas van cambiando, pero sí que es verdad que
Claro.
todavía, bueno, pues queda, María, porque por lo que siempre hablas tú y hablo yo y hablamos todas, porque vivimos en un sistema patriarcal que está en todos
Claro.
sitios, está en todos sitios.
Porque precisamente en ese sentido, Emilia, ¿qué tipo de problemas se encuentran las mujeres en los partos?
Claro, pues mira, el primero, la falta de información. Yo creo que la mujer que ahora, a día de hoy, se informa de lo que es un embarazo, hablo a nivel fisiológico con sus matronas, se informa de lo que es un parto, de cómo va el proceso fisiológico del embarazo, del parto, del posparto, ya ha avanzado, bueno, años, pero si es que se informa de eso, a la vez se va a informar de sus derechos como paciente, porque va a saber qué es un parto normal. Al saber qué es un parto normal, ¿vale? Va a saber decir no a ciertas cosas, ciertas intervenciones, ¿vale? A las que tiene derecho a renunciar, es decir, derecho a información. Hay que informarse de qué se te está haciendo, por qué, qué riesgos tiene, qué beneficios y si hay alternativas. Eso es un derecho fundamental de todo paciente y a la mujer embarazada, por este sistema patriarcal y esta forma que tenemos siempre de tratar los derechos de las mujeres, especialmente los sexuales y reproductivos, pues se
Sí.
limita y se vulnera como si tal cosa. Pero una vez que nos
Sí.
han informado, tenemos derecho a aceptar o rechazar el tratamiento, la intervención, si queremos.
Sí.
Pues, ¿qué te digo yo? Igual que puedes no darte quimio si tienes un cáncer, ¿vale?
Claro.
Aquí entra el tema de la judicialización de los partos, María. Ya, pero ¿tú cómo te
Ajá.
vas a negar a inducirte si el bebé, patatín, patatán? No podemos entrar en eso, María, porque eso nos alarga el podcast 1000 horas.
Claro.
Pero la mujer sigue teniendo derecho a aceptar o rechazar cualquier tipo de intervención, conlleve el riesgo que conlleve para ella o para el feto. Entonces, cuando una
Entiendo.
mujer abre los ojos ante esto, se produce una lucha de titanes entre lo que es el sistema, ¿no? En este caso sanitario, patriarcal, y las mujeres, sí. Y bueno, pues
Claro.
las matronas aliadas, obstetras y ginecólogos aliados, ojo, ¿vale? Que ya hay muchos que ayudan en todo
Por
esto,
supuesto. Por
muchísimo.
supuesto.
Porque volvemos a lo mismo, el problema no viene a ser tanto de una persona, un ginecólogo en concreto, estamos hablando de un sistema, o el sistema en el que todos vivimos. Entonces, pues, ¿qué te
Claro,
digo
Emilia,
yo?
y además Perdona que te corte aquí, yo creo que es muy importante, ¿no? Esa puntualización que tú hacías al principio precisamente de esto, ¿no? De que cuando tú estás hablando de esto, y además yo lo veo muy importante porque va a haber quien nos escuche y me parece importante subrayar, y más en un momento como el que vivimos, ¿verdad? Que aquí no se está hablando de sanitarios en particular, sino del sistema sanitario desde un punto de vista además patriarcal, ¿no? De determinadas prácticas que están arraigadas, de una mirada, ¿no? Desde la que se actúa, pero no, bueno, y sanitarios, algunos sanitarios en particular, por supuesto, pero
Por
no los
supuesto.
sanitarios en general, no el cuerpo de los sanitarios en general.
No, no el cuerpo, es, bueno, pues como nos educan a todo, como nos enseñan a
Claro.
todo, como nos forman a todos. Entonces, claro, se complica mucho y las mujeres pues se encuentran con muchas situaciones, las que han abierto los ojos. ¿Cómo defiendo esto? Por ejemplo, ¿qué te
Sí.
digo yo? Hace 30 años, las madres, no sé la tuya, la mía, a mi madre la durmieron completamente y no me vio como hasta el día siguiente. Ya me habían dado biberón, me habían bañado, me habían vestido, me habían besado, me habían hablado, ¿vale? Cuando eso, si
Wow.
lees a Yvonne Orta o a Nils Bergman, ya se sabe que eso psicoemocionalmente tiene unas repercusiones casi de por vida. Pues hoy en día todo
Wow.
esto se sabe y las mujeres cada vez más abren los ojos y las matronas y desde dentro del propio sistema sanitario se trata de cambiar. Pero es lento y está siendo lento. Beatriz ayer, de la presidenta del Parto es Nuestro, me decía un día, esto es pues como la violencia de género hace 20 años, los trapos sucios se lavan en casa. Y poco a
Claro.
poco todos hablamos de violencia de género. Llegará un momento en que toda la sociedad hable de violencia obstétrica. Ya la ONU lo
Claro.
ha hecho y poco a poco todos hablaremos de ello y no habrá cómplices en la sociedad. ¿De acuerdo? O si hay,
Claro.
serán señalados.
Como ocurre con otras violencias dentro de lo que es
Eso
la
es.
violencia de género.
Eso
Claro,
es.
porque tú precisamente comentabas, ¿no? Que todo pasa un poco por la información al final, ¿no? Es decir, la desinformación es lo que quizá nos hace más vulnerables y así lo creo yo, ¿no? Por eso me dedico a la psicoeducación y por eso tengo ese podcast, ¿no? Porque yo considero que la información es lo que más nos empodera, por definición, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles crees tú que son los derechos del parto quizá que menos conocemos?
¿Qué menos conocemos? Bueno, pues yo
Sí.
creo que la mujer, digamos, las que han abierto los ojos lo tienen todo muy claro. Las que están en el camino, ese derecho a información, y creo que uno de los derechos que menos se conoce es el derecho a poder rechazar. El derecho es súper importante, el derecho al rechazo de
Perfecto.
cualquier intervención o cualquier tratamiento, ¿vale? Y mucho cuidado con esto por no confundir el abuso de la doctrina de la necesidad médica, ¿vale? Con lo que es una real necesidad médica, ¿vale? Ahí son los profesionales los que tienen que ser responsables, porque tú a una mujer que está pariendo, ¿vale? En una, digamos, situación de especial vulnerabilidad, no puedes tratar de hablarle bajo un discurso del miedo o de coacción o de posibles riesgos, ¿vale?
Ahí hay una línea muy complicada, ¿no, Emilia? Yo estoy segura que
Muy,
mucha gente lo
muy.
va a pensar. Yo te estoy escuchando y lo pienso, ¿no? O sea, yo he dado a luz y también pues sabes el peligro que puede haber en cualquier momento, ¿no? Y lo difícil que es asumir esa responsabilidad también para la mujer, ¿no? Cuando alguien te dice, pues yo qué sé, si el niño no sale ya, puede tener problemas, ¿dónde está la línea del objetivo y de lo no objetivo? Y cómo tú como mujer te niegas, ¿no? Es que es muy complicado.
Es muy complicado, por eso ahí hay que apelar a la responsabilidad ahí sí, del sanitario en sí, es decir, no acogerse nunca a ningún discurso del miedo y ser fiel a la realidad y no tener más en cuenta, más nada, digo, no priorizar nada por encima del derecho de esa mujer y de ese bebé, de los derechos, de su bienestar, de la seguridad del paciente, porque al fin y al cabo es un paciente, no está enferma, pero es una usuaria de la sanidad en ese momento. Entonces, ahí sí hay que apelar al sanitario, al ginecólogo, a la matrona, al sanitario en sí, ¿vale?
Claro.
Porque las mayorías de las mujeres no saben que pueden rechazar cuando no se sienten seguras o cuando creen que eso no les va a venir bien o bueno, o porque no creen que sea el tipo de parto que quieren, tienen el derecho a rechazar. Otro derecho que se desconoce, otro extremo que se desconoce en España y que además se trata de demonizar continuamente es el tema del parto en casa, María. Quien quiera parir en casa
Háblanos
en
un poquito
España.
de eso, Emilia, si puedes, háblanos del
Sí.
parto en casa, porque yo vengo de un sistema, yo me mudé de Inglaterra a España estando de 8 meses y en Inglaterra era muy común el tema del parto en casa, hasta el punto de que, bueno, yo personalmente a mí era un tema que me daba miedo, ¿no? Por mi forma de ser, y a mí las matronas me insistían mucho en que lo pensase, decir, para allí era como muy normal, ¿no? Pero aquí en España, cuando yo llegué, daba esto, la gente se echaba mucho las manos a la cabeza porque el sistema es el contrario, ¿no? Es decir, no tenemos esa opción. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso?
Sí, aquí desde, bueno, se ha medicalizado el parto tanto que se tiende a pensar que las mujeres no sabemos parir y obligatoriamente todas tenemos que ir a un hospital. Y no es así. Hay mujeres que quieren parir en total intimidad, en su casa, con su marido, su pareja, su hijo, su hija incluso, su equipo de matronas de confianza, y los datos son los que son y son innegables. Un parto normal, ¿vale? Un parto normal puede ser asistido por matronas en casa y no pasa absolutamente nada, no tiene más riesgos que un parto hospitalario. Esos son los datos, de hecho, en Inglaterra se hace, bueno, están las casas de partos, aquí en Cataluña se está luchando mucho por el tema de las casas de partos, ¿vale? Pero aquí se demoniza eso, se demoniza mucho porque se tiende a pensar que hay que ver qué retroceso querer parir en casa, pero es que para parir lo único que se necesita es un suelo, ¿vale? Y agua caliente, si
Claro.
acaso. Entonces, la única diferencia es que aquí te lo tienes que pagar tú, porque no lo pasa la
Claro.
seguridad social, pero que el parto en
Claro.
casa no es ilegal, quiero decir,
¿Y
no es
tiene
nada
esto que
malo.
ver, Emilia? ¿Tiene esto que ver, tú crees, con esa actitud patriarcal a la hora de entender el
Totalmente,
parto?
totalmente. Yo creo que sí. Desde hace 20, 30 años el parto se nos ha despojado de nuestro momento más, uno de nuestros momentos más íntimos, aquí sin tratar de hacer una mística ni nada de eso, pero es así, el parto le pertenece a la mujer y a su bebé. Entonces aquí se ha tratado de despojar, bueno, pues porque se ha medicalizado tanto que se ha expropiado, se ha infantilizado y la mujer como que no tiene ni voz ni voto en su propio parto. Eso, ¿vale? A la mujer que dice quiero parir en casa, eso le supone, digamos, a la comunidad sanitaria llevarle la contraria, digamos. Pero no porque personalmente alguien tenga algo en contra de la mujer o al contrario, sino por este sistema patriarcal en el que vivimos de controlar todos y cada uno de los extremos y de la vida de las mujeres.
Claro.
Eso yo lo he visto porque se dan situaciones en los partos en los que no tienen ni pies ni cabeza. Y realmente tú dices, bueno, pero a ti, obstetra, ¿qué más te da? Quiero
¿Cómo
decir,
cuál, Emilia? ¿Te puedo preguntar? ¿Nos puedes
¿no?
poner un ejemplo?
Sí, hay momentos en que sí, pues si la chica te está diciendo no quiero vía, entra en el hospital y no quiere
Ajá.
la vía, ¿no? O yo no quiero vía, quiero comer o quiero moverme. Pues si la evidencia científica dice que no pasa nada, ¿por qué te estás negando? Porque te está llevando la contraria, porque no acepta tu criterio. O sea, son
Entiendo.
cosas que a día de hoy no tiene lógica ninguna, salvo lo que hablamos. No podemos llevarle la contraria, las mujeres no podemos llevar la contraria al sistema nunca. Si además
Claro.
hablamos de jueces, médicos, entonces ya imagínate, justicia patriarcal, medicina patriarcal, todo gira en torno a eso. Y claro, la mujer que decide parir en casa, esa se está saliendo del tiesto, imagínate. Esa
Claro,
mujer
a
es
ver, y además a
incontrolable.
mí me gustaría, porque igual hay muchas mujeres que nos están escuchando que nunca han parido o que incluso no quieren parir, ¿no? Pero igualmente les resulta interesante porque, bueno, porque como decíamos, esto es un tema de violencia contra las mujeres.
Eso es.
Pero bueno, nosotras sabemos, Emilia, que hemos dado a luz que en el momento del parto te sientes increíblemente vulnerable. O sea, quizá en el momento más vulnerable de tu vida. Pasas miedo porque la experiencia del parto es una experiencia muy animal. Es una experiencia, o sea, que toma por completo tu cuerpo, en la que te sientes, pues eso, como muy vulnerable y te mereces ser cuidada, ¿no? Cuando te encuentras con este tipo de actitudes, que todavía las seguimos viendo, ¿no? Que son actitudes autoritarias, actitudes incluso violentas, como tú decías, ¿no? Pues bueno, cobra un cariz especial, un matiz especial en el momento del parto, ¿no? Y yo creo que escuchamos muchísimo. Bueno, tú escuchas todos los días casos de este tipo, Emilia, pero creo que todas conocemos un caso alrededor, ¿no? De ese tipo de violencia en diferentes niveles, ¿no? Como decíamos. Y una pregunta, Emilia. ¿Tú crees que hay más negligencias en los partos que en otras intervenciones hospitalarias? Que ya comentabas un poco antes esto.
Si tengo que hablar de mi experiencia personal, sí, creo que sí, pero porque al parto se unen muchas cosas. Y si tuviésemos que demandar, denunciar, reclamar todas las malas praxis que se dan en los partos, creo que superarían con creces cualquier otra
Sí.
negligencia o mala praxis en cualquier otra especialidad médica, pero porque muchas pasan desapercibidas. Muchas, muchas malas praxis en los partos pasan desapercibidas. No te digo ya la violencia verbal, la violencia emocional, todo eso pasa, todo eso se condona, se perdona por la mujer. La mujer se va
Sí.
a casa, mi niño está bien y se va a casa.
Sí.
Emocionalmente
Sí, sí, sí.
se queda destrozada, porque eso
Sí.
lo hemos escuchado todos, ¿no? Y todas. Pero eso está ahí y eso habría que reclamarlo, demandarlo, denunciarlo, querellarlo, del procedimiento que fuese conveniente, ¿no? Porque
Y esto
como
está
te
muy
digo.
relacionado también, Emilia, con esta ley del agrado, ¿no? Del no querer molestar, del bueno, pues ya
Sí,
está, todo ha salido mal, lo
claro.
dejamos, todo ha salido bien, lo dejamos ahí, ¿no?
Eso es la historia de la mujer. No
Claro.
molestar, no molestar, no molestes, no hablas, siempre calladita, todo gira hacia lo mismo, todo gira hacia lo mismo. Y el término violencia obstétrica, que lleva ya muchos años, ¿no? Hablándose de él, ya te digo que ya ha sido acuñado por la ONU. El informe de la Relatora Especial contra la Violencia de Género el año pasado hablaba expresamente de violencia obstétrica como violencia machista en el momento del parto.
Claro.
Y que se da a nivel mundial contra niñas y mujeres, ¿vale? Como un ataque más y como una vulneración de derechos más, una discriminación y una falta de respeto a la igual condición de hombres y mujeres. O sea, que tal cual lo
Claro.
dice y da una serie de recomendaciones a todos los países para que las cumplan. Habla de episiotomías, habla de cesáreas, habla de denegación de la epidural cuando la mujer
Porque
la
de eso
quiere.
te quería preguntar precisamente, Emilia, ¿qué tipo de intervenciones innecesarias son precisamente las que más se practican? ¿Has mencionado alguna? ¿No, no, no las puedes contar un poco? Y también, incluso al contárnoslas, ¿cómo sabemos nosotros si es necesario o innecesario? Porque esa es mi duda cuando te escucho, ¿no? Es decir, el tema, por ejemplo, de la famosa episiotomía, ¿no? Que ya sabemos que, bueno, es este cortecito, entre comillas, que a veces era cortecito, a veces algo más, que se ha hecho de manera sistemática, cada vez se hace menos, según tengo entendido, ya me dirás tú. Y bueno, y que puede generar además muchas consecuencias. ¿Y cómo decides tú en el momento cuando te dicen, ¿no? Oye, mira, que tenemos que hacer un cortecito para que salga porque no sale, ¿no? Que es un poco la frase.
Claro. ¿Cómo
Es
sabes
muy
tú si es
complicado este
verdad o
tema.
no que es necesario, verdad? ¿Cómo sabes
Claro.
tú? Claro. Para ello es fundamental la preparación que la mujer haga durante el embarazo con sus matronas de confianza, la preparación al parto en sí con matronas de confianza. Matronas de confianza me refiero a matronas que tengan una misma idea de parto que tú, ¿vale? Entonces es fundamental que tú, cuando estás embarazada, aprendas un poco sobre el parto, por así decirlo, cómo funciona el parto, qué es la oxitocina, qué es la adrenalina, qué
Claro.
es la oxitocina sintética, ¿vale? Porque uno de los abusos más habituales en los partos es el de la oxitocina sintética, que se pone muchas veces, y yo llevo muchos asuntos, que se pone como si tal cosa, para acelerar un poquito, cuando a lo mejor la mujer no tiene prisa. Ojo, a lo mejor
Claro.
estamos hablando de necesidades, perdón, de necesidades hospitalarias, no de la mujer. Pero bueno, vamos a acelerar un poquito, oxitocina sintética, pero sin informar a la mujer de los riesgos que eso conlleva, ¿vale?
¿Cómo cuáles?
La oxitocina sintética produce una hiperdinamia uterina que puede producir desde una hemorragia a la mujer en el útero, a una pérdida de bienestar fetal, muerte, ¿vale? Fetal, en fin, son muchos los riesgos los que lleva la oxitocina. No, a ver, en la mayor parte de los casos es administrada correctamente, pero tiene la oxitocina tiene varias indicaciones y solo en esos supuestos se ha de poner. Entonces, la mujer que se informa, esto parece muy duro porque parece que te tienes que hacer un máster para parir, pero claro,
Claro.
también te haces un máster para firmar una hipoteca o también te haces un
Claro.
máster, que te digo yo, para otras muchas cosas. Entonces, sí que es muy importante esa información a nivel fisiológico de lo que supone un parto, esa preparación emocional, ¿no? Y física de la mujer, para cuando llegue al parto estar un poco como más empoderada y sepan distinguir un poco cuando le están proponiendo algo, ¿vale? Si es o no acorde con lo que ella quiere, con lo que ella desea y con lo que ella sabe que puede ser normal, ¿vale? Un parto normal. El tema de las episiotomías, que también es muy, muy habitual, de hecho las tasas son muy elevadas, mucho más de las que deberían, las cesáreas, que hace, bueno, que si tú miras las tasas de cesáreas que tiene publicadas el Ministerio de Sanidad, ves que hay comunidades autónomas que rondan, bueno, te voy a poner un ejemplo en cuanto a sanidad privada, en La Rioja el 50% son cesáreas, cuando
Madre
la
mía.
OMS dice 10, 15. El veintitantos por ciento en sanidad pública, la mayoría de las comunidades autónomas, ¿no? Andalucía, Cataluña, un 25, un 26, si no recuerdo mal. Son tasas de cesáreas muy elevadas y lo decimos muy rápido y muy fácil, pero eso son mujeres que han sido intervenidas abdominalmente sin justificación médica. Es muy,
Qué
muy
barbaridad.
violento porque
Claro,
una
porque ¿qué
persona...
podría explicar, Emilia, que las mujeres en La Rioja tengan más dificultades para parir que las mujeres, ¿no? Que no dilaten bien, por ejemplo, ¿no? En tanta diferencia que las mujeres en Valencia, por ejemplo. O sea,
Claro,
es complicado eso explicar.
no hay explicación, no hay justificación médica, ¿vale? Más del 10-15% de tasa de cesáreas en un país son injustificadas, así lo ha dicho la OMS, y no se está cumpliendo. La SEGO trata, ¿no? La SEGO es una institución, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, trata, digamos, ¿no? De minimizar estos estragos, porque son estragos, la verdad. Pero no se consigue, a día de hoy no se consigue. Sí que es verdad que hay comunidades autónomas como el País Vasco que tienen unas tasas que son bastante buenas, ¿no? Pero hay otras comunidades pues, que no. Y se dice muy alegremente, pero estamos hablando de una intervención quirúrgica que es que impensable. O sea, tú no operas a un hombre injustificadamente. Y si lo
Claro,
haces,
claro.
es una negligencia. ¿Es o no? Porque...
Y Emilia, y con respecto a otros países, te puedo preguntar, es decir, ¿cómo puntuamos un poco, ¿no? En general, nosotros estamos hablando desde España, que sé que nos está escuchando gente probablemente desde muchos sitios del mundo. ¿Cómo puntuamos en España con respecto a otros países?
Bueno, pues no voy a ser injusta. Hay países que están mucho mejor que nosotros, ¿vale? Por ejemplo, tú has mencionado el ejemplo de Inglaterra, tienen... Bueno, varias formas de parir, ¿no? Sus casas de parto, las casas que están en los hospitales, en fin, hay muchas formas de parir. Hay otros países, ¿vale?, en donde la situación es mucho más terrorífica que en España, ¿vale? Porque, bueno, porque hay países en donde parir es casi irte al infierno. Entonces, digamos que no podemos compararnos, tampoco hay que hacer una comparación injusta. En España hay mucha gente luchando porque cada vez se vaya mejor. Desde dentro del sistema sanitario, ojo, muchas matronas, grandes profesionales, ginecólogos, etcétera, que están luchando desde dentro. Y muchas asociaciones de mujeres son avanzadillas en todo esto. No ya abogadas que, digamos, reclamamos y tratamos de decir a las mujeres, oye, infórmate tanto a nivel sanitario, ¿no? Fisiológico y a nivel legal de tus derechos para prevenir. Y luego ya. Esperemos que no pase nada, sino que hay muchas asociaciones de mujeres que luchan y son activistas y todo eso. Digamos que, por ejemplo, en Portugal no están mejor que nosotros, por ponerte un ejemplo de un país muy vecino, pero es verdad que ni Portugal ni Francia, por ejemplo, no tienen tasas, por ejemplo, de violencia de género mejores que las nuestras. Es que, por eso te digo, está todo interrelacionado, es... Como tú trates a la mujer en general en tu país es lo que te da, ¿no? Es lo que te da la idea de cómo la vas a tratar en todos los ámbitos. A nivel laboral, a nivel doméstico, a nivel judicial, a nivel institucional, a nivel sanitario.
En función del tipo de patriarcado, digamos, en el que
es,
están, ¿no? Es decir, también si pensamos incluso en patriarcados más coercitivos, pues
bueno,
imagina, ¿no?
Claro, imagínate. Imagínate, entonces... Claro. Bueno, pues depende del país. Está claro que hay muchos que nos llevan muchas ventajas y otros que no, que están muy, muy por detrás de nosotros. Desde luego, en España se está, te digo, hay un movimiento desde hace años ya que, bueno, pues nada más que hay que ver, por ejemplo, el Parto es Nuestro, ¿no? Que lleva años luchando por todo esto. En Cataluña también hay un importante número de matronas y de profesionales que luchan por, digamos, por humanizar el parto y porque todas las mujeres consigan una experiencia de parto positiva, que es lo que dice la OMS. Y aquí, María, si me permites, aclarar una cosa muy importante. Tener una experiencia de parto positiva no significa parir sin epidural en tu casa. No,
Claro.
puedes tener una cesárea, pero se te ha respetado, se te ha tratado bien, se te ha humanizado
Claro.
el trato y tú tienes una experiencia de parto positiva. Ojo, es que muchas veces cuando hablamos de parto normal, parto humanizado, parto respetado, hay quien tiende a pensar, ya viene esta con el tema de parir debajo de un árbol. No, tú puedes parir en un hospital y obtener una experiencia de parto totalmente positiva con tu epidural, incluso con una cesárea. Ojo, es que es muy, muy importante que esto quede claro, ¿vale? Y
Claro,
que
que se te respete como ser humano que eres, ¿no? Que menos, o
claro,
sea,
qué
que se te
menos.
respete, que se te hable bien, que se entienda que estás en un momento de dolor
Eso es,
extremo,
eso
de
es.
vulnerabilidad y que se te trate como, bueno, con lo mínimo que uno esperaría que le trate en ese momento. Yo recuerdo, fíjate, Emilia, que cuando yo iba a hacerme los controles al hospital, ¿no? Las últimas semanas, recuerdo que a veces entraban las mujeres pariendo, ¿no? Y las que estábamos allí haciéndonos los controles en monitores, escuchábamos a las mujeres que entraban, ¿no? Y a veces entraban de una manera y a veces entraban de otra, ¿no? Ya sabemos que el parto, cada una llega en un momento, cada una llega de una manera. Y bueno, recuerdo un día que entró una mujer pues, gritando mucho, mucho, ¿no? Porque estaba, pues bueno, pues nada, ya casi de 10 centímetros, estaba a punto, venía, en fin, sin epidural. Y recuerdo que entró un matrón en la habitación y dijo, oye, no os agobiáis, que no todas se quejan tanto, ¿eh? A mí aquello se me quedó tan grabado. De verdad, porque pensé, y debo de decir que luego mi parto lo atendieron dos ginecólogos, estuvo todo el día conmigo un matrón, o sea, y fue maravilloso, y me trataron con un cariño y un respeto increíble, yo tuve muchísima suerte en ese sentido, pero me acuerdo de aquel comentario porque pensé, o sea, fíjate, ¿no? Que entra y es lo que dice, ¿no? No todas se quejan tanto,
Todas se
o
quejan.
sea,
Así es,
cuánto
así
nos
es.
dice ese comentario, ¿no?
Todo y algunas
Y
pasaron
Emilia, me
por
gusta.
alto y otras no, claro.
Claro. Y me gustaría preguntarte, Emilia, en este momento que estamos viviendo, ¿no? De pandemia y de COVID-19, en el que, bueno, la sanidad se ha dado la vuelta, se ha volcado bueno, pues para responder a esta situación tan extrema que tenemos, ¿no? Y están respondiendo con todo, ¿no? Con uñas y dientes, lo están dando todo. ¿Qué ocurre con los partos? Porque yo personalmente me planteo como mujer, que yo parí hace 14 meses, ¿no? Casi 15. Y como te decía antes, yo sigo pensando que la situación del parto es una situación en la que una mujer se siente vulnerable, es una cosa muy nueva muchas veces si parimos por primera vez, ¿no? Y ahora me imagino el ir a parir en una situación así, ¿no? Pues me sentiría incluso más vulnerable, esa es la realidad. ¿Qué está ocurriendo con los partos en esta época del COVID-19?
Ay, María, qué tema, qué cuestión este. Bueno, primero, como tú bien has dicho, valorar y agradecer el esfuerzo de sanitarios y sanitarias que están haciendo la labor, cargando con la mala gestión que durante 10 años se ha hecho de la sanidad pública en España y con un virus
Claro.
o una enfermedad totalmente desconocida. O sea, es una labor encomiable y admirable, está claro. Y bueno, los hospitales se han tenido que reorganizar totalmente, las gerencias de sanidad y de salud han tenido que, bueno, pues protocolo por aquí, por allá, pues igual que el BOE cambia cada 2 días protocolos nuevos, y está siendo complicado
Claro.
en determinados hospitales. Tenemos el ejemplo de Valencia, cuyas matronas y asociaciones de mujeres como el Parto Nuestro lucharon durante una semana contra la Generalitat para que cambiara ese protocolo que decía que ninguna mujer podía estar acompañada en su parto y consiguieron
Uf.
cambiarlo. Eso es un ejemplo. ¿Por qué? Porque el estado de alarma y esta emergencia sanitaria, a ver, no resta derechos sanitarios, ¿de acuerdo? Estamos en un estado de alarma, no resta derechos sanitarios, no limita derechos, ¿vale? De ese tipo,
Claro.
limita la libertad de ambular, digamos, ¿no? La libertad de circulación.
Claro.
¿Qué pasa? Que a lo que se agarran estos protocolos que limitan derechos, ¿vale? De las mujeres, pues es a que, bueno, pues desgraciadamente se está muriendo solo en los hospitales, pues de la misma manera vamos a tener que parir solas porque la situación es la que es, porque hay una falta de medios brutal, materiales y personales, medios materiales y personales, y todos tenemos que hacer un esfuerzo, pero la mayoría de las veces está injustificado. Es decir, no, que no puede ser, es que en una misma comunidad autónoma, con hospitales con los mismos medios personales y materiales, unas mujeres sean de segunda y otras de primera. Quiero decir, hospitales que sí permitan el acompañamiento y otras mujeres otros hospitales que no lo permitan sin ninguna diferencia con respecto al hospital que sí lo permite. Es decir, nosotros
Claro.
lo que tratamos es de pedir la justificación, no verbal, sino una justificación real de por qué un hospital, un gerente de un hospital o bueno, una gerencia de sanidad, está limitando derechos fundamentales de las mujeres. Vale, yo
Y esos
creo
derechos
que...
fundamentales, perdona, Emilia, son, por ejemplo, el parir con alguien, ¿no? En este sentido, el tener a alguien al lado que te
Claro,
acompañe. ¿Y qué más derechos se
por
pueden
ejemplo,
estar vulnerando?
Asturias, por ejemplo, que tiene algún hospital, ¿no?, que no permite el acompañamiento ahora mismo, pues y su propia ley de salud dice que la mujer tiene derecho a estar acompañada en su parto. Su propia ley, ¿eh?, su propia ley autonómica así lo dice. ¿Vale? Entonces, bueno, con independencia de toda la evidencia científica que dice los efectos psicoemocionales de parir sola, parir acompañada, las recomendaciones de la OMS, porque el Ministerio de Sanidad en marzo publicó el documento de atención al parto en tiempos de COVID, por así decirlo, basados en las recomendaciones de la OMS, que son muy claras. La mujer, incluso si, estando positiva en COVID, tiene derecho a estar acompañada, a amamantar, a hacer piel con piel, hombre, con todas las medidas de protección. Es decir, incluso siendo positiva en COVID. Lo que no puede ser es que tú, alegando falta de medios personales y materiales, limites derechos fundamentales de la mujer, ¿vale? Si no me lo justificas realmente. Y entonces ahí es donde entramos y ahí es donde empieza pues el problema. ¿Está siendo complicado en algunos hospitales? Pues no te lo voy a negar, porque sí. Hay hospitales, ya te
Claro.
digo, que no están permitiendo el acompañamiento. Hay hospitales, yo he tenido delante, no sé si alguno de Castilla y León, creo que era, que decía, bueno, pues que digamos que el uso de la epidural quedaba pues como al criterio del anestesista. Eso es un poco duro, es un poco duro porque no va a pasar, quiero decir. Evidentemente, si hay que ponértela, te la van a poner. Pero claro, tú le estás informando eso a la mujer que está embarazada.
Uf,
Y claro,
uf,
la mujer se asusta,
sí.
Se estresa. Va con una
Claro.
predisposición. Entonces, claro, nos están llegando muchísimas quejas de embarazadas que saben que van a tener que ir a tal y cual hospital. Son hospitales concretos, ¿eh? No es algo generalizado.
Sí.
Pero sí, bueno, por ejemplo, nos han llegado de Málaga, ¿no? Por que vives
Sí.
ahí, te lo digo.
Sí.
Y que bueno, que están, digamos, ciertas prácticas limitantes y que vulneran derechos fundamentales y que no están del todo justificadas.
Claro,
Pero,
yo creo que eso es muy importante lo que dices, Emilia. Es decir, tomar decisiones excepcionales en momentos excepcionales por
excepcionales.
parte de la sanidad es completamente
Eso.
comprensible. Pero se tienen que justificar porque si no, ¿a qué le podemos estar abriendo la puerta, verdad?
Claro, a eso le podemos estar abriendo la puerta a un retroceso de años. O sea, derechos que han sido
Claro.
arañados como se han podido en nada. Y aparte es que da mucho que pensar porque no he visto yo ningún protocolo que diga que al hombre que hay que quitarle la vesícula, ¿no? Puede que
Totalmente.
la epidural quede
Y que igual no podemos ponerte
Quiero
anestesia.
decir, no me quiero meter mucho en eso, pero es
Sí.
real, ¿no? Entonces, no sé,
Sí.
ya sé que la situación es excepcional y que todos vamos a ver limitados de alguna forma u otra, pues, derechos de todo tipo, pero ojo, que esté realmente fundamentado. En una misma provincia no puede haber dos hospitales con criterios distintos, porque sus
Sí.
medios serán los mismos.
Claro.
Entonces, y la prueba la tenemos en que la mayoría de las veces, como en Valencia o como en algunos hospitales de Asturias, cambian el criterio. Es porque se puede y se podía.
Claro,
Claro, porque no estamos
y
locas.
claro, qué buena frase esa. Y
¿Sabes?
bueno, Emilia, ¿cómo crees que, porque a ver, esta es un poco la situación que tenemos, ¿no? Nos has estado hablando porque así vamos poquito a poquito, pues bueno, pues cerrando el círculo, ¿no? De todo lo que nos has ido contando durante el episodio, que yo creo que vamos a tener muchísimo material para masticar durante muchos días y darle vueltas a este trabajo tan, tan alucinante y tan difícil que haces. Nos has estado hablando precisamente de cuál es la situación de la mujer. Creo que has dicho además que la cosa ha cambiado muchísimo, ¿no? Que de dónde venimos a dónde estamos ahora, pues bueno, pues demuestra precisamente que el trabajar, ¿no?, por estos derechos de las mujeres surte efecto, ¿no? Que las cosas han cambiado muchísimo. Entonces, a mí me gustaría preguntarte lo primero, ¿cómo crees que podría mejorar esta situación un poco, ¿no? Y preguntarte si crees que la cosa va a ir a mejor y si eres optimista en ese sentido, porque me gusta la idea de acabar un poco con esta pregunta. A ver qué opinas tú.
Yo soy optimista porque hay que ser optimista. Un punto de optimismo tienes que tener cuando trabajas con tanta desgracia. Si no,
Sí.
no sería, perdería toda lógica y toda la razón, ¿no? En todo el propósito que uno tiene o que una tiene en su vida profesional, quedaría en nada si no tuviese ese punto de optimismo y pensara que pueden cambiar las cosas. Es cierto que si tú ves la evolución desde los años 90 hasta ahora de algunas comunidades autónomas, pues bueno, ves que que por ejemplo, tasas de cesárea han mejorado en algunas comunidades autónomas, en otras han empeorado. O sea
Claro.
que es dispar, ¿no? En todas las comunidades autónomas no hemos evolucionado igual, por así decirlo. Por ponerte un ejemplo, en Andalucía teníamos una tasa de cesárea en el 90 y tantos del 18% y ahora tenemos una tasa de cesárea del 25%. Entonces, yo quiero
Sí.
ser optimista, pero claro, luego Sanidad me da los datos.
Claro.
Y claro, y sé que hay muchas más mujeres, muchísimas más mujeres informadas y pendientes de la lucha por sus derechos, pero sin embargo luego me dan estos datos y estas cifras. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién
Claro.
está pudiendo más en determinados momentos? Pues sigue pudiendo más el sistema. Entonces, sí, hay que seguir en la lucha y hay que ser optimista porque lo que está viendo lo que hay es una transformación a nivel de usuarias, de las mujeres, ¿vale? Y sí que es cierto que cada vez más profesionales como psicólogas, por ejemplo, ¿no? Psicólogas perinatales, o sea, como
Sí.
hay mucha variedad de profesionales que ya están interesándose en el tema de la violencia obstétrica. Eso me ayuda y me da optimismo, me permite ser más optimista, porque claro,
Claro.
cuando todo estaba en manos de la mujer y del centro sanitario o el centro hospitalario, todo quedaba en casa. Ahora digamos
Claro, sigue siendo David contra Goliat de alguna manera,
claro,
¿no?
eso es. Ahora digamos que hay mucha más gente concienciada, mucha más gente que entiende todo esto que cuento, ¿vale? Que lo cuento desde una perspectiva, bueno, pues bajo evidencia científica, porque todo es evidencia científica, recomendaciones de instituciones como la OMS y, por supuesto, el derecho, ¿no? La ley de autonomía del paciente a nivel internacional, ¿no? A ver, los derechos humanos, tan simple
Claro.
como los derechos humanos, que todo esto son cuestiones de derechos humanos. Entonces,
Claro, que no se nos olvide eso.
que no se nos olvide nunca que hablamos de derechos humanos. Entonces,
Claro.
sé que hay muchas más personas de muchos ámbitos profesionales que están atentos a esto, digamos, y que ya lo reconocen, que reconocen la violencia obstétrica. Y eso es muy positivo, porque mientras de lo que no se habla, no existe. Y siempre queda
Claro, así
invisibilizado.
es.
Y esta violencia ha sido una violencia muy sutil, ejercida de forma muy sutil, bajo un discurso de miedo y coacción muy sutil, pero a su vez ha sido una violencia muy llevada en silencio, porque ha dado
Claro.
vergüenza, porque cómo voy a hablar yo de eso si mi niño está bien, en fin, porque
Claro.
cuando el niño queda mal o la madre queda mal, para eso están los juzgados y es una negligencia y ya está. Pero ¿y si no es para tanto? ¿Y si hablamos de violencia, pero no hay una lesión evidente? ¿Qué pasa con ese
Claro.
tipo de violencia tan, bueno, que de siempre ha quedado, pues como antes quedaba la violencia de género en casa? Entonces, ahora se
Claro, porque
habla y ahora.
ese silencio de las mujeres, ¿no, Emilia? De alguna manera es silenciado, o sea, es reforzado, bueno, pues con protección casi, ¿no? Es decir, si te callas, no te pasa nada, ¿no? Y tenemos esta idea de que eso va a ser así, que no es así, obvio.
¿Qué no es así?
Pero de alguna manera, claro, no es así, pero tenemos esta idea, ¿no? De, bueno, si me callo, si no hago ruido, ya que no ha pasado nada, pues ya está, nos olvidamos, tal, que no, ¿sabes? Tenemos todavía esta cosa en la cabeza, ¿no?
Y todo
Pero
pasa,
bueno,
¿verdad? Y luego hablas con tu madre y te cuenta el
claro.
trauma que tiene de su parto. O sea, que sí, nunca lo
Claro.
contó y estamos hablando de partos de hace 40 años, pero que los traumas y la violencia se vive y se vive con ello. Y bueno,
Claro.
pues yo quiero ser positiva en cuanto a eso, en cuanto a que cada vez hablamos más y estamos haciendo un podcast aquí en torno a esto, una
Exacto.
psicóloga y una abogada. Eso hace a lo mejor
Exacto.
20 años era impensable.
Yo creo que eso es motivo, desde luego, para ser optimista. Optimista, un optimismo razonable, ¿no, Emilia? El darnos cuenta de lo que dices, que los datos los datos no son bonitos, las historias de todas estas mujeres con las que tú trabajas no son historias bonitas, son historias increíblemente duras, ¿no? Y uno no puede, bueno, pues minimizar eso porque la realidad es la realidad. Pero hablamos de ser optimistas desde el punto de vista de que, bueno, de que el optimismo es una forma de esperanza que nos empuja a la acción, ¿no? Cuando sentimos que no hay nada que podamos hacer, ¿por qué vamos a hacer algo, ¿no?
Claro.
Pero el darnos cuenta de que hay cosas que están en nuestras manos, como decías antes, que podemos informarnos, que podemos aprender, todo eso nos hace menos vulnerables. Y la verdad es que, bueno, yo personalmente me gustaría dar gracias a gente como tú que lucha por nosotras, que entrega su vida precisamente a luchar por nosotras, a que no nos pasen estas cosas y a que las generaciones que vienen después se encuentren con una realidad diferente a la realidad con la que nos hemos encontrado nosotros. Así que, bueno, Emilia, simplemente yo creo que vamos a ir cerrando aquí y me gustaría darte un gracias gigantesco de mi parte y seguro que de todas las personas que nos escuchan, de todas las mujeres que nos escuchan. Ha sido un gran placer.
Igualmente, un placer. El placer es mío, como se suele decir. Muchísimas gracias por invitarme a tu The Gender Psychologist. Me ha encantado, me encanta tu podcast de siempre, desde el primer capítulo hasta este en el que estoy participando. Así que las gracias te las tengo que dar yo a ti, María.
Genial, pues muchísimas gracias, Emilia. Y bueno, pues muy brevemente, antes de que te vayas, te invito a que vengas al www.mariafornet.com a que leas la propuesta que te hago. Si va contigo, apúntate en la lista. Allí hablamos de cómo encontrar tu voz, de cómo saber quién eres, de cómo saber quién quieres ser en el mundo y de cómo influye esta mirada de género precisamente en todo esto, ¿no? Así que me gustaría invitarte a que vengas y darte cuenta un poco de todo esto que te estoy contando. Y nada más, espero que te haya aportado mucho esta entrevista, espero que compartas, si es así, con el resto de mujeres a quien esto pueda ayudar y que dejes comentarios y que nos mandes estrellitas y todo este tipo de cosas que nos ayudan a seguir generando más contenido como este para ti. Y bueno, me encuentras cada lunes con una entrevistada y el último lunes de cada mes conmigo al frente en The Gender Psychologist.